y más cinemáticos, imposible empezar. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas, estáis en Contrabanda FM 91.4 en el dial de Barcelona. Da comienzo sinaudiencia.com en esta calurosa tarde de miércoles en el estudio 1 de Contrabanda. Muy buenas tardes, Jordi.
Muy buenas tardes.
Y hoy estábamos empezando ahí con un ritmo muy cinemático, pero tan cinemático como la melodía de Starkey Hutch pasada por un órgano Hammond. Ahí es nada, el órgano Hammond de los James Taylor Quartet, que es un cuarteto que de funk, influenciado así un poco por el jazz y por toda la música negra y tal, y que estuvieron pues el pasado fin de semana celebrando sus 25 años de banda en la sala Apolo 2 de aquí de Barcelona. Y entre su repertorio amplio de temas instrumentales pues estaba esta versión del tema original de la serie de los 70, Starkey Hutch, que tan buenamente ya versionearon en el año 88, pero bueno, esto sigue estando de plena actualidad, y qué mejor forma de empezar un programa como sinaudiencia.com que con los James Taylor Quartet, que es un grupo siempre recomendabilísimo para la gente que le gusta las temáticas musicales relacionadas con el cine. Así que ahí queda esa pequeña intro sonora que teníamos en el programa de hoy. El programa de hoy que, aparte, pues eso, que hemos estado repasando antes fuera de micro qué es lo que viene para hoy. Me has enseñado tus retales y tus apuntes y estoy flipando. O sea, yo pensaba que tenía aquí cosas retrasadas y cosas que no acaban de salir nunca. Y bueno, en fin, que hoy vamos a sacar cosas que tenemos acumuladas, pero ya veremos a ver hasta dónde llegamos.
Hasta dónde llegamos. Efectivamente, pues nada. Ante todo, comentar la bienvenida a nuestro libro de visitas de Sin Audiencia de un nuevo miembro que ha escrito para saludar, Jesuso. Uh-huh. Sabéis que siempre damos la bienvenida a la gente que se atreve a escribir en el libro, que por otro lado no es nada complicado. Y bueno, pues ha habido mucho movimiento, además un movimiento de última hora que no tengo por aquí impreso, pero luego ha visto en pantalla.
Sí, sí, en la tarde del miércoles, ¿sabes? También la gente escribe ahí en el libro.
Y bueno, pues aparte de recomendaciones del Kindle, que parece que le estemos haciendo publicidad, espero que Amazon luego me dé un descuento.
Sí, una comisión
para
o algo,
versión,
¿no?
Versión o algo, sí.
Bueno.
Y tal, bueno, pues sí, ha habido...
Mucho Juego de Tronos también, la gente ahí abriendo la boca con el capítulo 9.
Mucha gente que ha visto ya Insidious y además buena prensa en general de la película. Y
gente que le sienta mal que colguemos el programa el viernes en vez del jueves, asumo mi propia responsabilidad porque eso es tarea mía semanal. Y
pero
bueno,
para eso tenemos a los veteranos.
Exacto, que saben el truquillo,
cómo seguir el link, ¿no? Solo modificando la fecha y
claro,
que además lo cuelgan en el libro, o sea que agradecidos.
Sí, sí, sí. Muy bien, así se instruye a los recién llegados.
Luego, por otra parte, decir que hoy vamos a hacer un programa un poquito de temática oriental, porque hemos tenido esa semana de Casa Asia, de
Casa Asia Film Week.
Film Week, sí. Uh-huh. Que ha sido la primera edición que se ha celebrado en Barcelona, y entonces pues hablaremos de algunas películas que han venido a este festival. Algunas de ellas no las hemos visto en el marco del festival, pero como también iban aquí, pues comentaremos porque también había una sección oficial que al final ha resultado que había un jurado que daba un premio, entonces premios, también comentaremos la premiada, aunque solamente por referencia, porque no es una de las películas que pudimos ver.
Muy bien.
Por otro lado, vamos a pasar rápidamente y de puntitas por los estrenos de la semana, porque la verdad es que esta semana hay poca cosa.
Sí, muchos estrenos y poca chicha, la verdad.
De hecho, llama la atención que el estreno más sin audiencero sea un estreno del cual, si no me equivoco, en su día habló Fernando.
Sí, Fernando nos ilustró sobre esta y nos alertó positivamente sobre esta película.
Es una película francesa del año 2009 y se estrena ahora en pantalla grande del año 2011 aquí en España. Dirigida por Jean-Pierre Jeunet, guionizada también por él con Guillem Logan, y que es Micmax. Uh-huh. Entonces, bueno, pues para explicar un poquito de qué va esta película protagonizada por Danny Bonne, Yolande Moreau, Marie-Julie Buop o Dominique Pignon. Pues,
y un montón de gente más ahí.
Sí, o sea, es una película con muchísimo reparto.
Muy coral.
Habla de un tipo que se llama Basil, que cuando era niño su padre murió en el Sáhara por culpa de una mina antipersona. Entonces resulta que de adulto, este tipo, que parece que tenga
un poco de gafe
con la industria armamentística, recibe una bala perdida que se aloja en su cabeza. Entonces resulta que los médicos dicen que está en un punto neurológicamente tan complicado que es mejor no extraérsela y que la fortuna dictamine si la bala se llega a mover o no la vida que le quede al tipo.
Claro, porque un día se da un golpe en la cabeza o un coscorrón con la puerta y igual se desplaza la bala.
Ahí está. Entonces, bueno, pues resulta que este tipo, pues viendo que tiene la mina antipersona en el cerebro, de alguna manera, se dedica a vagabundear por las calles, haciendo amistades con artistas callejeros que lo aceptan como uno más de la familia. Y entonces, el tiempo que le quede de vida quiere dedicarse a vengarse de las compañías armamentísticas, que son las causantes de desgracias ajenas como las que le han ocurrido a Basil y a su familia. Ajá. Entonces, bueno, pues en este entorno tenemos esta película francesa que ya nos recomendó en su día Fernando y sí, que creo que alguien del libro ya también la vio y destacó.
Sí, que además pues Jean-Pierre Jeunet es el coartífice de Delicatessen y que bueno, pues este argumento también es bastante del estilo un poco así, de este realismo un poco así onírico que se lleva entre manos este hombre desde el principio de su carrera, ¿no?
Sí. Y aparte de eso, pues
un montón de comedias románticas
de kung fu y cosas así, sí. Pero tampoco vamos a
osos que pelean y esas movidas.
Exactamente.
Muy bien.
Entonces, si quieres, tú tenías alguna noticia y no sé si algo de agenda.
Sí, bueno, tiene que ver con la agenda, porque más que nada es una iniciativa que han tomado unos cines que a veces pues nos metemos con ellos aquí en el programa, pero hay que reconocerles que a veces pues hacen también cosas interesantes y de hecho pues últimamente pues proyectan algunas películas de las que se recomiendan aquí. Y hablo de los cines Verdi, que existen tanto en Madrid como en Barcelona, y que a partir de este próximo viernes 17 de junio, pues digamos que inician un ciclo veraniego que lo han titulado Un verano de cine con los grandes maestros. Entonces, en esta...
¿Ha calado los jueves fenómena del cine urgel?
Yo creo que esto la gente lo llevaba metido en la cabeza desde hacía tiempo y yo no sé si ha tenido que ver o no, pero la cuestión es que han coincidido en el tiempo y de hecho pues van a coexistir estas dos, digamos, programaciones de temática ya, entre comillas, clásica. Una más rebuscada en el género y otra más en los grandes nombres que os voy a pasar a explicar ahora, ¿no? Porque lo que los Verdi, digamos, proponen pues es cada semana tener una película clásica de determinados autores que ellos consideran muy importantes en la historia del cine para poderse revisar en pantalla grande, porque ya son películas que quizás pues la más cercana pues ya data del año 82 o 84, ¿vale? Y me explico. Los cines Verdi, pues este viernes estrenan este ciclo de clásicos con una película de Francis Ford Coppola, que ya os podéis imaginar todos cuál es, El Padrino, que para quien no haya tenido oportunidad, entre los que yo me incluyo, de verla en pantalla grande, pues es una buena oportunidad. La semana que viene, creo que será en jueves 23 de junio, porque el día 24 es un festivo, por lo menos en algunos sitios como Cataluña, por el día de San Juan, pues estrenará El Padrino 2, para compensar un poco la biología, digamos, aclamada del director, ya que El Padrino 3 ha caído como una especie de desgracia memorística y nadie se acuerda del Padrino 3, siendo que forma parte de la conclusión de la historia, pero bueno, como que ya se lleva bastante tiempo ninguneando a la tercera parte de esta saga, ¿no? Aparte, ya metiéndonos, supongo que ya más en el mes de julio, pues tienen programadas, y sin fechas todavía anunciadas, cuatro películas de Sergio Leone. Y ya os podéis imaginar cuáles son. Por un puñado de dólares, La muerte tenía un precio, El bueno, el feo y el malo, y atención, señores, porque esta sí que yo quiero ir a verla en pantalla grande, Érase una vez en América, ¿vale? Que es la que hablaba del año 84, que es de las pelis que programan este ciclo, digamos, de las ultimísimas, ¿no? Que todas las siguientes son como anteriores en el tiempo, ¿no?
Pues yo te voy a decir una cosa. No pensaba que la programación estuviera a la altura de los programas dobles de Urgel, pero
bueno,
estoy viendo que incluso es superior en muchos aspectos.
En el caso del señor Leone, sí. Lo que pasa que también luego vienen unos cuantos títulos que ya igual pues ya no entran tanto en competencia con la cuestión de fenómenos, sino
son pases únicos, por eso, ¿no? Solo una sesión de cada película.
Yo creo que los tendrán una semana. Creo que la idea, yo por lo menos tal y como lo he entendido, es que estén una semana en el cine. No creo que sea un pase de un día, sino
sí, que tendrán un clásico programado en una de las salas
por semana. Además, como son unos multicines, pues creo que lo pueden asumir logísticamente y bueno, y además eso, por lo menos aquí en Barcelona, pues como hacen doblete, están los Verdi y los Verdi Park, al final se juntan con un montón de salitas, aunque sean pequeñas, y bueno, espero no equivocarme, eso, esto lo estoy diciendo por la interpretación del mail de promoción que nos ha enviado la gente de los Verdi. Luego también, y sin fecha tampoco, puesta de Roman Polanski, van a poner el cuchillo en el agua, Repulsión, Cul-de-sac y Atención, La semilla del diablo. Así que también con Polanski también me compro yo también la programación que han preparado. Luego también hablan de Charles Chaplin, de Tiempos modernos, hostia, y de El gran dictador.
Aquí tenemos a Fernando.
Claro, hombre, pues
Tiempos modernos, sí. Además, fuimos a verla, reestrenada en cine, cuando la reestrenaron remasterizada. Yo me lo pasé muy bien, muy bien. Y El gran dictador no he tenido ocasión de verla, claro, en pantalla grande.
Yo casualmente...
Es posible que caigan las dos.
El gran dictador es de las pocas de este listado que he visto en pantalla grande.
Pues Tiempos modernos, absolutamente recomendada verla en pantalla grande, porque además es impresionante. Escenas memorables de Chaplin.
Ajá.
Y bueno, una grandísima película.
Muy bien. Y ya, pues después de Chaplin vienen ya los que igual a mí ya no me cuadran tanto, pero bueno, supongo que son películas clásicas que también conviene ver al menos una vez, ¿no? Luego también está programado de Ingmar Bergman, Fanny y Alexander, y aquí es donde tropezamos con la piedra gorda en el camino. De Ernst Lubitsch tenemos Ser o no ser, que también es una bastante famosa, clásica y que tiene,
imprescindible,
y que es muy buena película. De Stanley Donen, La escalera, que yo esta no tengo referencias. Y por último, que esta es la que un poco, pues, supongo que aquí es donde se han dado gustillo los del Verdi, de François Truffaut, Los 400 golpes.
Bueno, es una película que se puede ver, ¿eh? También.
No, al fin y al cabo, todas las que hay programadas, como están, digamos, la mayoría, pues, son de una determinada época, quitando la de Chaplin del año 25, de Tiempos modernos, pues todas son, o de los, entre los 60... y 70, ¿sabes?
Es que incluso
también
te diría que el Bergman es el Bergman también más visionable y más asequible. Tampoco se han cogido el Bergman más onírico y más pesado, ya, y más de autor, ¿eh? O sea que, dentro de lo que cabe, yo creo que es una programación bastante asequible y pensada, si realmente la tienen como programación mantenida durante toda la semana, para hacer taquilla y para que vaya público, ¿eh?
Bueno, pues ahí queda. Y
habrá que enterarse si tienen pases de prensa, pues si no voy a gastar una pasta.
En lo que nos queda de eso hablaremos fuera del programa, que estas cosas no se hablan en micro. Pero en lo que nos queda de programa de aquí a, pues eso, a que acabemos o nos vayamos de vacaciones, porque ya empieza a apretar el calorcito aquí en Contrabanda, y ya sabéis que tenemos esa costumbre, esa sucia costumbre de sin audiencia, de hacer un poco de pausa veraniega. Pero bueno, este verano, como es un verano raro, ya veremos a ver qué hacemos. Todavía no hemos decidido dónde empezaremos a hacer la pausa.
Exacto.
Pero bueno, mientras estemos en antena y funcionemos, iremos avisando cada semana de las fechas que vayan dándose, pues con este listado que os he dado, aparte de las de Coppola, que son las únicas que tienen fecha por ahora. Y luego, empalmando con el tema estrenos y tema actualidad un poco, pues quería yo también hablar, y ya, luego ya nos metemos con todos los meteoritos que tienes tú ahí apuntados de películas vistas, pues de un estreno que se va a producir esta semana también, pero solo en Estados Unidos por ahora, y que es el estreno de la segunda parte de Quarantine, que era el remake yankee de la película Rec, del Paco Plaza y el Balagueró, y que en Estados Unidos esta segunda parte lleva la coletilla de Quarantine 2, Terminal, ¿vale? Esto es al menos lo curioso, ¿no? de la peli, pero ya da un poco de qué pensar, porque Rec 2 aquí no tenía una coletilla. Aquí en el remake sí que tiene coletilla, y claro, cuando empiezas a leer un poco de qué va, pues entonces te das cuenta de que aquí es un remake, pero es un remake solo de nombre, podríamos decir. Y me explico. A ver, por lo menos la peli, y antes de empezar a hablar del argumento, ya le han puesto por delante la clasificación R, lo cual es una pequeña garantía, por lo menos de gozo sangriento y violento para la película. Pero dirige un tipo que se llama John Pogue, que además debuta en esta función de dirigir, pero que tampoco es ajeno a la temática del cine, ya que hasta ahora ha sido más guionista que otra cosa, ¿no? El tipo ha guionizado el Rollerball, el remake, y una peli que se llamaba Ghost Ship, el barco fantasma, que yo no he llegado a ver, y no sé si es buen guionista o no.
Bueno, a ver, Rollerball, el remake, era deleznable, Y Ghost Ship tenía alguna escena salvable, aunque luego se perdía en una historia bastante convencional de fantasmas que no acaba de convencer.
Bueno, pues hasta aquí, digamos, podemos decir cosas buenas de la producción de Quarantine 2, porque cuando empezamos a leer el argumento, pues nos damos cuenta de que, por lo menos a mí, me suena poderosamente a una peli que ya hay hecha. Y me explico. El argumento de Quarantine 2, pues habla de un vuelo, un avión de pasajeros que parte de Nashville hacia otra ciudad yankee y que de repente pues hay algunos pasajeros del vuelo que empiezan a tener extraños comportamientos y se produce un brote de un virus como el de la primera Quarantine, pero dentro del avión.
Esto es zombies en el avión.
Claro, muy bien, Jordi, te voy a dar un caramelo cuando salgamos.
Un terroncito azúcar.
Sí, señor, zombies en el avión. O sea, cuando lo he leído esta tarde he dicho, pero ¿tendrá cara el John Pope, tío? O sea,
porque además nos han conservado lo de Quarantine, pero no tiene nada que ver con Rec 2, que recordemos que era una continuación del mismo edificio.
Por lo menos, a ver, o sea, yo he visto las fotos de promoción que tiene y son todas fotos, y además el cartel pues es la típica azafata mirando por la ventanilla de un lado del avión y detrás unos seres que se le acercan. O sea que me refiero que me temo que lo único en que se va a parecer a Rec 2 es que es en que lleva un 2 en el título, ¿vale? Pero nada más. Y de paso, pues recuerdo que es que el argumento, por lo menos el comienzo de esta película, está completamente y totalmente fusilado de esa peli que comentaba Jordi, que en inglés se llamaba Plain Death, o también Flight of the Living Death, porque se conoció por esos dos nombres, y que en su momento, en 2007, fue una peli, no explotación de temática zombie en el avión, sino que salió a raíz de la peli Serpientes en el avión, que era, pues eso, una situación, digamos, de confinamiento en un avión con un problema. Pues bueno, de esa peli que llegó a protagonizar Samuel L. Jackson, pues hicieron esa explotación cambiando las culebras por los zombies, hicieron Plain Death, que además es una peli que no sé si tú llegaste a ver, Jordi.
No, no la llegué a ver.
Pero yo sí que la llegué a ver y realmente es una peli modestita, pero que tiene muy bien empleado el poco dinero que se ha invertido en ella. Realmente yo pensaba que me iba a encontrar un truño de condiciones bastante mayúsculas y realmente es una peli que es divertida, que es original y que además, pues no sé si creo recordar que también por aquella época habían sacado la peli esta de la Jodie Foster que pierde a la niña en un avión también. Y que quieras que no, pues también, pues como que aquella temporada había sensibilidad por temáticas de dentro de aviones, ¿no? Y aquí pues esta peña, que no recuerdo ahora quiénes eran los artífices de Faith of the Living Dead, pues hicieron esta adaptación de ese fenómeno estacional a los zombies en el avión, y la verdad es que para mí, yo cuando la vi, la verdad es que me satisfació bastante y que de hecho la recomiendo. He estado buscando por los comentarios de Sin Audiencia en los posts de programas viejos de aquella época y no he encontrado que la hayamos nombrado en los titulares del texto que ponemos, pero a mí me sonaba que yo lo había visto y no sé si la habíamos comentado.
A mí me suena que se comentó tanto Serpientes en el avión como...
Pero por si acaso yo lo dejo ahí el comentario, que es una peli perfectamente disfrutable y además ahora que viene el veranito, que hace mucho calor y que igual apetecen productos más ligeros y refrescantes, y bueno, pues Flight of the Living Dead es un buen motivo para ello. Y un cerote para el señor John Pogue, porque su pase de guionista-director va un poco emponzoñado, pero bueno, igual luego también tiene cierto interés, pero que sepáis que hay una predecesora, ¿vale?
Muy bien.
Así que ahí queda ese pequeño apunte sobre ese estreno yankee.
Pues nada, vamos a entrar en harina ya, porque sí, como siempre el tiempo se nos come.
Vamos a por la
Tenemos
casa Asia.
Tenemos esa casa Asian Film Week. Hemos disfrutado de unos cuantos títulos de género venidos de Oriente, gracias a que en la programación pues estaba el señor Ángel Sala, que es multitarea y que está en todos los tejemanejes que se cuecen por Cataluña.
Y que al fin y al cabo Casa Asia también tiene una sección en el Festival de Sitges y supongo que lo que han hecho
desde hace muchos años
es una especie de intercambio, ¿no?
Sí.
Tú me dejas a mí aquí y yo te dejo a ti allí y esas cosas.
Entonces, bueno, pues rápidamente decir que esta era la primera edición y que hubo un concurso en que hubo una ganadora, que es una película que no es de género en absoluto, pero que la crítica ha dejado muy bien. La película se llama Buddha Mountain, es una película de Li Yu, una directora china, y bueno, pues es un drama de acción, lo han definido. Y bueno, se ve que es una especie de buddy movie, y ha tenido bastante éxito de público y de crítica.
Muy bien.
Bueno, pues ahí queda esta Buda Mountain como ganadora.
Como peli premiada en la
como
semana.
Como peli premiada en esta semana. Uh-huh. Y nos vamos a meter un poco más en harina de los títulos que nosotros hemos podido ver en esta o que han ido en esta semana y nosotros habíamos visto.
Exacto.
Anteriormente o que hemos visto en esta semana
sí,
de
que es una buena excusa pues para replegar un poco de esas pelis que teníamos ahí en nuestros fondos de armario.
Si quieres, como ya hablamos de Aisho the Devil,
sí,
empezaré yo con ella brevemente para comentar.
Sí,
luego si quieres
acabo,
entras tú con Confessions, la que vas a hablar tú.
Sí, señor.
Y luego hablaré yo de una película, un thriller policiaco, ese género que le han dado por llamar de una manera un tanto pedante como Hong Kong Noir.
Bueno, sí, un poco sí,
que era la clausura del festival.
Ajá.
De Stool Pigeon. Y vamos a empezar ya sin más dilación con Aisho the Devil.
Vale.
Aisho the Devil, bueno, aquí ya hemos hablado de ella. Es una película que ha impactado allí donde se ha proyectado.
Uh-huh.
Debo decir que yo quizá porque me la habían vendido de una manera tan excelsa en todos lados.
Ajá.
Y debido también a que es una película larga, que yo es un problema que cada vez me planteo más con el cine asiático, que es la duración de sus películas.
Es que van a otro ritmo.
Sí, y es que esa es la conclusión a la que yo llego. Necesitan un espacio temporal más largo para explicar lo mismo.
Sí, posiblemente. Sí,
y
sí,
entonces a mí a veces esa pausa excesiva me hace las películas un poco cansinas.
Sí, o se te atragantan un poco.
Sí,
o...
y es otra, es una cosa que a lo mejor no me pasa con el cine americano, que a lo mejor tiene películas de esa duración, pero que no se te hacen largas.
Uh-huh.
Hay casos en que sí, hay
sí,
casos
sí, sí,
en
bien,
que a veces
bien.
90 minutos se te hacen eternos. Pero en este caso, pues es una película, ¿no?, que dura 2 horas y 20 minutos, una uh-huh. película larga, y que yo creo que aquí hay un rey absoluto de la función. Un actor coreano que para mí es uno de los mejores actores y que yo creo que tendría que empezar a tener un reconocimiento internacional.
Pues sí.
Porque para mí tiene dos películas indispensables ya en la historia del cine oriental. Estoy hablando de Choi Min-sik, que es el actor que protagonizaba Old Boy.
Exacto.
Y, uh-huh. y que aquí en Aisho the Devil para mí se convierte en el gran protagonista de la función, por encima de cualquier otro.
Y
además con una diferencia abismal.
Y además aportando un nuevo malo a nuestro imaginario de malos clásicos de la historia del cine, creo yo. O sea, a mí me gusta renovar ese Hall of Fame que tengo de malos malísimos y este señor...
Sí, lo que pasa es que aquí no podría tener continuidad en principio, pero bueno. Entonces,
bueno.
Comparte protagonismo uh-huh. en la función, al menos a nivel de reparto, con Lee Byung-hun, que es el actor que hace de policía. Porque en este caso Choi Min-sik es un asesino en serie. No estoy desvelando nada porque en el minuto 3 de la película ya se ve lo que él es y lo que él hace. Y la película nos cuenta la historia del asesino en serie que mata a la persona equivocada. Porque la persona equivocada está ligada a un policía, además no un policía cualquiera, un policía del servicio secreto, con una preparación específica.
Con recursos especiales.
Recursos especiales y en este caso muy vengativo.
Uh-huh.
La película es una historia de venganza, pero en el que se está haciendo una introspección a los límites de lo humano cuando se transforma en realmente en bestialismo, de alguna manera.
Sí.
Porque aquí lo que están analizando es cómo una persona que realmente es un asesino en serie, implacable, sin ningún sentimiento a la hora de ejecutar sus acciones, etcétera, etcétera, una persona normal, con una vida estructurada, con una familia, por venganza, puede llegar a la altura moral
uh-huh.
y incluso por omisión de barbarie de la otra, del otro individuo.
Sí,
y entonces
sí, sí.
Esto es lo que
va
analiza
por ahí, va por ahí la cosa.
Toda la película. En un viaje, aunque parezca curioso, para mí una buddy movie, pero en este caso no son colegas, sino son enemigos.
Ajá.
Pero es un viaje temporal de dos personas que van propiciando encuentros a lo largo del transcurso de la película.
Ajá.
Y entonces, bueno, pues ahí la trama se centra en ellos dos y sus encuentros y desencuentros y a qué conduce todo ello.
Espectaculares encuentros en muchas ocasiones.
Sí, es una película, o sea, no es para estómagos delicados.
Le podríamos poner ese sello que ponemos aquí a veces de ultraviolencia, ¿no?
Sí, es una película
esta,
con su ultraviolencia, explícita, sin concesiones al espectador. Cuando se ha de ver algo, se ve, y no tienen problema en ser realmente explícitos.
Sí, sí, sí.
Entonces, bueno, pues...
Tan explícitos que no sé si a ti, Jordi, pero a mí, yo cuando la vi, quizás tanta explicitud al final parece como que te acabas un poco acostumbrando a esa violencia tan gratuita en cada momento, ¿no? Y al final se te hace como normal. O sea, estás viendo cosas abominables, pero al final del metraje, cuando ya está acabando la cosa, que dices, bueno, ¿y ahora qué más falta después de estas dos horas que llevo en estos últimos 20 minutos? Pues como que estás un poco ahí anestesiado por el lado violento, ¿no? No sé si...
Sí, no, y de hecho, sin soltar un spoiler, la resolución final para mí tiene más carga psicológica
que
física en cuanto al castigo.
Exacto.
Quien la haya visto me entenderá.
Sí, sí, ¿vale? No, estoy de acuerdo ahí con eso.
Y no es un final realmente de ultraviolencia con todo lo que ha habido, sino realmente es el daño psicológico que puedes causar antes de que una persona muera, ¿no?
Claro. Es como ahora te jodes.
Sí, ahora te jodes. Chinche rabia. Sí, sí. Chinche rabia lo bestia, ¿no?
Sí, sí, por ahí va.
Entonces, curiosamente, a raíz de este show de Devil, a mí me dio por buscar algunas críticas, ¿no? Porque siempre me gusta ahondar entre lo que la gente piensa.
¿Qué dice la gente por ahí?
Y a veces no en lo que piensa la gente afín al cine de género y que se mueve en nuestro círculo, sino otra gente. Y entonces me encontré con un crítico del País, curiosamente un tío muy pedante que además dice que él no es un crítico, que él solo ve cine y le pagan por explicar lo que él siente cuando ve las películas, que es un tal Carlos Boyero. Este nombre le puede sonar a mucha gente porque tuvo un conflicto, un agrio conflicto con Pedro Almodóvar, con un enfrentamiento, cambio de impresiones, salió en los medios y tal. Curiosamente también he encontrado otra crítica demoledora en contra de Origen, de Inception.
Ya ves.
Masacrándola, machacándola, diciendo que las drogas que consume el Nolan, que es una cosa que no interesa a nadie, con una acción aburrida, bueno, dejándola de vuelta y media. Pero específicamente quiero leer la crítica, que además de una crítica de una hoja y media en El País, en que alababa la película de Gran Vázquez, que se proyectó en el Festival de San Sebastián.
Ajá, el año pasado.
Sí, el año pasado, pues... hacía un último párrafo para reseñar A Show the Devil.
Rollo, aquí meter una puntilla.
Sí,
ahí, ¿no?
Meter una puntilla. Y la voy a leer tal y cual la escribió él, íntegra, porque no es mucho, pero para que captéis todos los matices de este presunto señor.
Vale.
Dice: me suena el nombre del director coreano Kim Ji-won, pero no logro hacer memoria de sus fechorías. Es penosa mi capacidad para el olvido con una muy notable parte del cine oriental. Algo que no le debe ocurrir al numeroso y extasiado público que ha despedido con una ovación su película I Show the Devil. Algo comprensible si ésta se exhibiera entre adictos incurables en una semana del cine de terror. Pero muy raro si las aficiones se rigen por la normalidad. Nos está llamando anormales,
fuerte,
ya de
fuerte,
entrada.
Es muy fuerte esto.
El argumento de este engendro es deudor en parte de las admirables películas de David Fincher, Seven y Zodiac, pero su expresividad está emparentada con la que caracteriza a Shaw y sus infames secuelas.
Joder.
¿Dónde radicará el encanto del gore? Y aquí la frase lapidaria. La respuesta solo puede ofrecerla a la psiquiatría. Seamos tolerantes y democráticos en la convicción de que hay legítimos gustos para todo. Pues este señor...
Este señor es idiota perdido.
Sí, no, bueno, es un gilipollas. O sea, directamente vamos a decirlo. Es un gilipollas de tomo y lomo que además, cuando critica una película, en vez de analizar la película, lo que hace es sacar a relucir sus gustos personales y directamente soltar la pataleta o... que es otra cosa que yo le diría al País. O sea, no manden a un crítico que detesta el cine de género a cubrir una película de cine de género.
Y aparte,
no manden a este tío a cubrir A Show the Devil, Origen o cualquier película, porque no merece la pena.
¿Por qué le pagas por escribir eso además? Porque no dice más
y además,
que tontadas.
Además, ¿qué tiene Seven o Zodiac? Que son de Fincher. Y entonces le has de lamer el ojete directamente porque
sí,
son de Fincher.
Yo creo que va por ahí un poco.
O sea, encima es clasista.
Un poco.
A ver, de verdad. La he leído porque es de Lee Corcuera, patada en su puerta y directamente dejarle a solas con Choi Min-sik un ratico.
En su interpretación en el papel de Ace of the Devil.
Exactamente.
Joder, pues sí, no hay nada más que decir. Se cae por su propio peso todo lo que comenta este señor, por decirlo de alguna forma, con muchas comillas, porque es un mongolo, pero bueno. Que lo que más me jode de todo esto es que gente indocumentada como esta esté en medios en los que tienen gran difusión, que los lee mucha gente, y que pues habrá gente que pensará que por el mero hecho de salir en el país, pues que tiene una cierta autoridad en ese tema, y le creerán sin haber visto la película. Eso es lo que más me jode de todo.
Bueno, vamos a ser envidiosos, es que encima hace lo que hacemos nosotros y encima cobra.
Pero aparte lo hace mal, porque no hace bien ese trabajo.
Lo hace a su manera, y claro. Igual a los señores directores del país les parece excelente su crítica y que haga esta apostatía contra la gente, los seguidores del cine de género y que llenamos los festivales.
Ya.
O sea, no quiero ni saber si este señor llegó a ver a Serbia Film y su crítica.
Yo
directamente.
Lo que me gustaría saber es si llegó a ver a South of Devil entera. Eso lo primero, que igual ni la vio entera. Eso también, igual estuvo media horita y desapareció de la sala. Porque creo recordar que en esa proyección, aparte de los que se quedaron al final a dar aplausos, también yo recuerdo que
deserciones, ¿no?
Hubo deserciones sonadas entre la fila de prensa cuando llevaba pocos minutos la película ya en marcha.
Bueno, en fin, o sea que somos anormales y necesitamos un psiquiatra, que lo
bueno,
sepas.
Bueno, vale, yo voy apuntando. Para,
señor Boyero,
para
con Y, ¿eh?
Si a Boyero nos lo acabaremos encontrando,
cierto,
en algún festival o en algo.
He puesto
ya,
imágenes para verle la cara y este hombre, no sé. O sea, el aspecto es de no estar bien, ¿eh?
O sea, que el que no está bien es él,
sí,
no
sí,
nosotros.
Sí, no, ya te lo digo, porque
vale.
Yo no me quedaría encerrado en un ascensor con él.
Vale.
También te lo digo.
Como
¿eh?
En la peli del Shyamalan,
sí.
¿No? Ahí.
Sí,
vale,
sí.
Vale. Muy bien, pues oye, ahí, yo creo que ya le hemos repartido lo suyo y que ya podemos tirar con alguna otra cosita, ¿no?
Sí, si quieres pasar a Confessions.
Vale, pues vamos a hablar de Confessions, que también es una peli que digamos, pues se proyectó en Sitges 2010. Yo la tenía en esa chuleta de repesca de películas de orientales de Sitges del año pasado que todavía no había dicho y que tenían interés, y pues el hecho de que la hayan proyectado también en Casa Asia Film Week, pues aprovecho también para darle un poco de cancha, ¿no? Y además porque empalma un poco también con la temática, es el otro concepto, pero también de Ace of the Devil, que es pues la temática de la venganza, que pues es un tema muy recurrente en el cine asiático, y si la que acabas de comentar tú era coreana, esta es japonesa. En japonés se llama Kokuhaku la película, y la ha dirigido Tetsuya Nakashima, y es una peli de 2010. Aquí la cuestión, digamos, de la venganza es una... si hablamos a veces de que la venganza tiene que ser un plato que se sirve frío en muchas ocasiones, pues aquí parece que hayan sacado la venganza de la sección de ultracongelados de una gran superficie, ¿no? Porque realmente ahora os voy a pasar a comentar un poco el argumento y ya vais a ver con qué comienzo da la historia de Confessions. En Confessions, digamos que nos plantea la siguiente situación. Una profesora que da clases en un instituto a chavales de 13, 14 años ahí en Japón, pues ha perdido recientemente a su hija pequeña y se confiesa delante de sus alborotados alumnos y afirma que la muerte de su hija, que en principio ha sido sobreseída por la policía porque tiene pinta de haber sido un accidente, pues que ella piensa que no, que ha sido intencionada, y que además los responsables del supuesto asesinato de su hija pequeña están además sentados delante de ella. O sea que ella, digamos que expresa públicamente delante de todos sus alumnos que los asesinos de su hija pertenecen a la clase a la que ella, digamos, en la que ella hace su trabajo. Con este punto de partida, pues tenemos una película que hay que ir descubriendo sin saber mucho de ella, porque realmente es una peli que es muy sorprendente. Y sorprendente no solo porque parezca que al principio es una trama inicialmente un poco lacrimógena o inocente, o desde el punto de vista de una madre, digamos, ultrajada porque ha perdido a su hija y tal, y que busca, digamos, con la rabia de la muerte reciente, pues buscar una venganza hacia sus asesinos, hacia los asesinos de su hija, pero no va por ahí el tema. O sea, empieza de rollo pues muy, muy serio, muy, muy formal, muy, entre comillas, inocente, pero esa inocencia se va tornando perversión, y que a pesar de que la perversión acaba teniendo, digamos, escenas verdaderamente poéticas, y no me malinterpretéis, no hablo de la... No digo poesía desde el punto de vista, digamos, de los versos, sino poética desde el punto de vista de la venganza, porque es una venganza bonita, podríamos decir, y que tiene como brutal e impactante, digamos, arma de venganza, pues la actriz Takako Matsu, que es la que hace de profesora en la película y que, digamos, lleva todo el peso del argumento de la trama, porque la tía, digamos, va relatando durante la película cómo ha llegado a las conclusiones que digamos, que anuncia al principio de la historia, ¿no? Ya conocemos un poco el trato severo que se da a veces en las películas japonesas a los estudiantes de instituto. No solo quiero recordar, por decir una gorda, pues Battle Royale, por ejemplo. O sea, que me refiero a que los japoneses en ese aspecto no tienen ninguna, digamos, ningún reaño moral, o no les tiembla la mano a la hora de apuntar a los adolescentes como una posible fuente de problemas. Hay quien verá en esto una cuestión un poco de ideología un poco atrasada, pero no, en cierta manera. En esa franja de edad, pues ya sabes, las hormonas están desencadenadas y hay gente que tira para según qué lados y otra para según qué otros. Entonces, digamos que aquí en Confessions, pues la cuestión se va un poco más al rollo de saldar las cuentas en lo personal más que en lo social, como ocurría en Battle Royale un poco, y que además, pues eso, que es una peli que me reitero en que sorprende un montón, porque y en esto estoy intentando no decir una palabra extra más que otra, porque realmente la forma en la que la profesora, digamos, principal, la protagonista, llega a las conclusiones que llega, y cómo teje de una forma, digamos, entre comillas, no violenta, su venganza, además una venganza contada en público, pues es algo realmente acojonante, porque es un señor guión de película. Hay que decir que la película viene de un bestseller japonés, que en eso quizás se nota un poco la fuerza que tiene la estructura de la historia, pero con este retazo que os acabo de dar, yo creo que es suficiente para que quien esté interesado en una peli un poco especial de venganza se acerque a Confessions y le eche un vistazo, porque yo creo que la va a disfrutar.
Para que la gente se dé cuenta de la importancia que el cine japonés ha dado a esta película, decir que fue la candidata japonesa a mejor película extranjera para los Oscars 2011.
Sí, lo que pasa es que luego no pasó el filtro de las últimas cinco, pero también...
Pero bueno, García no lo pasa muchas veces.
También yo presupongo que, bueno, que vista la temática de esta peli, pues igual también no es una temática muy del gusto de algunos sectores de Hollywood.
Pero es una apuesta valiente, porque sí, no, aquí es, tenemos es las bastante, películas del señor García de valiente. Época, que son las que pasan corte cada año... Y poner un thriller drama con toques de venganza, yo encuentro que es una apuesta valiente que ha tenido, pues, la Academia Japonesa del Cine.
Sí, y además,
cosa que aquí no se da.
Y además, para quien vea la película, o sea, ya os comento, o sea, que no os desoriente, sobre todo los primeros cinco minutos, aguantar esos primeros cinco minutos en los que se plantea todo, que parece que la cosa va por un lado, pero luego aquello se desmelena y realmente es muy disfrutable, porque es un gran plan de venganza el que tiene la profesora, en fin. Y además eso, que cuando lo cuenta es que realmente lo cuenta porque ya ha ocurrido. Así que vamos con otra peli, que si no hablo demasiado.
Pues nada, vamos con una película de Hong Kong, de un director muy reputado, que además a raíz de ver esta película me he interesado en otras películas de él. Y entonces esta película se llama The Stool Pigeon.
Stool Pigeon.
The Stool Pigeon, la traducción literal sería algo así como palomas o pichones de taburete.
Ajá.
Y realmente lo que significa directamente son soplones.
Vale, pájaro de madera un poco, sí, soplón.
No, Stool Pigeon querría decir un soplón. Son los confidentes que tiene la policía. Entonces, esta película es del año 2010. Está dirigida por el director Dante Lam y protagonizada por Nick Cheung y Nicolas Tse, que son dos actores hongkoneses muy reputados. Y lo curioso es que en el año 2008 ya trabajaron con este mismo director en otra película que se llamaba The Beast Stalker, película que ya me estoy haciendo con ella. que también califican como una película hongkonesa brillante.
Incluso
dicen que más que este Stool Pigeon. ¿Qué podemos decir de este Stool Pigeon? Es una película que yo diría que se basa en tres patas. Son tres patas para un banco.
Muy bien.
Y me explico. Tenemos tres protagonistas de la función con un montón de secundarios que giran y situaciones que se forman alrededor de ellos. Tenemos por una parte a un detective de policía, Don Lee, que además es un detective especializado en conseguir confidentes para infiltrarlos en las bandas mafiosas de Hong Kong.
Uh-huh.
Por otro lado, tenemos a el soplón de toda la vida de este detective, al cual le pasa una cosa que hace que este detective se culpabilice. Y por otro lado, tenemos al nuevo soplón, que es un personaje llamado Fantasma Junior, que viene de una dinastía de...
¿De soplones?
Sí, no de soplones, precisamente todo lo contrario, sino de gente que actuaba en bandas. De hecho, su padre era el Fantasma.
Ajá.
Y por culpa de que su padre dejó una deuda pendiente de $800,000 hongkoneses, él fue a la cárcel porque él era conductor especializado en llevar los vehículos de robos.
Ajá.
Y la deuda que dejó el padre ha obligado que la hermana suya se prostituya hasta que satisfagan la deuda que hay con las triadas hongkonesas que dejó el padre.
Muy bien.
Entonces, este Fantasma Junior cumple su pena, sale de prisión y, como se ha quedado sin confidente, el detective Don Lee quiere captarlo como nuevo confidente porque necesitan infiltrar una persona porque saben que se va a cometer un robo en una de las joyerías más importantes de Hong Kong.
Ajá.
Recordemos además que Hong Kong no tiene nada que ver con China. Es un centro capitalista, antes bajo el poder de Gran Bretaña,
sí.
Pasó al poder de China, pero como los chinos son muy listos, dijeron, no vamos a tocar nada,
esto
es un reducto capitalista que funciona solo,
vamos a blanquear
y vamos a aprovecharlo para decir que nosotros somos muy comunistas, pero esto nos va a ir de coña para que todo el comunismo blanquee aquí su dinero y haga crecer los mercados de capital. Y entonces, bueno, pues...
Sí, digamos que es una ciudad especialita.
Sí, muy especialita.
Por muchas razones.
Entonces, estos tres personajes hacen que toda la historia fluya en torno a ellos. El detective, además, tiene un problema de conciencia muy grave también con su mujer. Y esto se va a notar durante toda la película, porque es una película que va a entrar en la carga psicológica de los personajes durante todo el metraje.
Uh-huh.
Es una película, además, que tiene un punto muy interesante, que es que habla de los confidentes, o de los chivatos, o de los soplones de la policía, desde un punto de vista protagonista, cosa que pocas películas del género policíaco han hecho.
Sí, sí, sí.
Entonces está muy bien tratada en el sentido de que te explica todo el procedimiento que usa la policía para estos soplones, captarlos, luego, si es necesario, cuando están captados, extorsionarlos bajo las condiciones que sean para lograr que lleven a cabo su cometido.
Uh-huh.
Y cómo además está establecido un contrato con el soplón para que quede constancia de que está trabajando para la policía.
Uh-huh.
Que ese contrato lleva unas contraprestaciones pecuniarias que salen de los fondos reservados de la policía y que tienen que estar justificados.
Y que están reflejados y ahí se lleva una contabilidad de ello, ¿no?
Sí, 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 absolutamente. Y además, también el sistema que se utiliza para proteger al soplón, que es que solo el captador de soplón y su inmediato superior saben de su existencia. Si a estas dos personas les pasa algo, el soplón queda desprotegido porque ya no es trabajador de la policía,
sí, a sueldo de la policía.
Y nadie sabe de su existencia. O sea, una cosa muy curiosa. Entonces, ahonda en toda esta parafernalia de captación, de reglamentación.
De gente que juega a dos bandas.
De todo este sistema. De cómo lleva la policía de Hong Kong a los soplones. Supongo que estará basado en hechos reales, no lo sé.
Sí,
pero
sí.
La verdad es que está narrado de una manera efectiva en el sentido de que es muy creíble, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, luego, por otra parte, la película es una película que se toma sus momentos de pausa, pero que tiene un ritmo bastante constante, a pesar uh-huh. de que haya algún momento de historia de amor, por un lado, no voy a explicar cuál, y conflicto de desamor por otro, que además es un conflicto de desamor crudísimo.
Uh-huh.
En este caso voy a decir es el del detective, es la carga que lleva con su mujer por una cosa que pasó y que todavía puede
y que le pesa en su trabajo, ¿no?
Ah. Y bueno, pues resulta, no le pasó a raíz de su trabajo. Esto te lo voy a desvelar. Y todo, curiosamente, desemboca en un atraco final. Con lo cual también tiene esa historia de películas de robos, por otro lado, ¿no?
Sí, claro, claro.
La escena final son 20-25 minutos en mucha tensión, con una escena confusa de persecución, huida, arrastre, personajes que llevan hasta la extenuación física y mental todo su esfuerzo. Bueno, uh-huh. una cosa que realmente vale la pena, sobre todo por el rush final, la película, y que ya te digo, a mí es una película que me parece que tiene muchas cosas positivas, quizá el ritmo en algún momento un poco cansino, porque también es una película larga de casi dos horas, y podrían haber aligerado por algún lado, pero en general, interesante, se deja ver, tiene cosas de carga dramática realmente que te golpean, que son como una hostia, como un pan en la cara, y un final, de algún modo, no sorprendente, porque no da un giro en sí, pero sí clarificador de lo que suele pasar cuando llevas las cosas al límite, ¿no?
Ajá.
Película que, por otro lado, me ha dado muchas ganas de ver este Devil's Stalker de 2008, del mismo director y con el mismo reparto protagonista.
Muy bien, muy bien.
Y bueno, yo recomiendo, porque además de Stool Pigeon ya se puede, al ser de 2010, ya se puede conseguir en la red. Y es una película para quien le guste el cine de Hong Kong y el cine policiaco.
Policiaco y de acción un poquito también.
Sí, con acción, pero bueno, no penséis que es una acción desmesurada.
Sí, de estar todo el rato ahí.
En plan, las películas de Chow Yun-fat que hizo en Hong Kong, no. Es una acción más medida.
Una trama más
policiaca. Es una película más una trama de cine negro, policiaco, con mafia, con atracadores, bueno.
Bueno, buenos ingredientes, y además eso, pues siempre mola descubrir nuevos valores, porque hay muchos por ahí pululando. Nosotros tenemos una capacidad limitada, entre comillas, a lo que se nos pone por delante, pero claro, hay cientos de cosas más que siempre andan por ahí orbitando, y que de vez en cuando, pues como en esta ocasión, pues viene guay pues asistir a algún que otro evento, pues para pillar este tipo de cachos, ¿no? También
aviso, la carga de drama psicológico de los de los intérpretes fuerte, de los personajes fuerte, porque hay drama psicológico también, ¿eh?
Muy bien, pues yo te iba a proponer una cosa a estas alturas de programa, porque quizás no sé si otro largometraje nos va a caber dentro del tiempo que queda, pero debemos hacer los honores, ¿no? Creo que hay que hacer unos ciertos honores y...
Este capítulo, además, ha habido comentarios en el libro que no hemos querido desvelar, porque son en sí mismo un spoiler.
Un gran spoiler.
Pero sobre todo, estamos hablando del
Juego de Tronos, por favor.
Sobre todo, para quienes no hayan leído el libro, este capítulo 9, titulado Baelor, es...
Muy significativamente llamado Baelor.
Es un capítulo que le romperá todos los esquemas. Bueno, de hecho, como nos rompió todos los esquemas a los que leímos el libro, llegamos a esa página 700 y pico de Juego de Tronos.
Exacto.
Y leímos lo que aquí nos cuentan en imagen, ¿no?
Sí, además, yo me acuerdo perfectamente de cuando yo estaba en esos lindes, ahí leyéndome el libro antes de que saliera la serie, tú ya me habías advertido hacía tiempo, y no te encariñes con nadie.
Sí, esa advertencia se pone en el libro frecuentemente.
Que el señor Martin no le tiembla la mano.
Pero
que,
en absoluto.
Que es un cabroncete.
O sea, tiene la mano más firme que Ealing Payne.
Joder,
no te digo más.
No, y esa comparación es muy acertada, la verdad. Así que bueno, pues el capítulo 9 es casi el medio final de Juego de Tronos y de la serie en sí misma, porque ya solo queda una horita de serie, unas ciento y pocas páginas para cuando este capítulo acaba en el libro, y que bueno, que también es un capítulo que, a pesar de estar al final, no deja de ser ilustrativo a la hora de descubrirnos nuevos danzantes en el baile de caballeros y de casas que hay en Poniente.
De hecho, sabéis que la carátula del principio,
la entradilla,
en la 3D, la entradilla, va presentando todos los lugares geográficos donde transcurre la acción.
Castillos, ciudades importantes.
Y este capítulo tenía un nuevo enclave, en este caso, de Twins, los gemelos.
Los gemelos.
Que es la donde manda la familia Frey, en este caso...
Walder Frey
es el mandamás de los Frey. Y un personaje muy importante, sobre todo en partes posteriores de...
Sí, porque además, o sea, la cuestión es que, por explicarlo un poco brevemente, los gemelos, digamos, es un enclave estratégico, que es el cruce de una zona de ríos que se llama el Tridente, que son varios ríos que confluyen en una región y que, claro, es el punto, los gemelos, donde se puede vadear de forma más fácil el paso, digamos, del norte al centro de Poniente, por decirlo de alguna forma, aproximadamente, y que ese paso pues está formado por dos castillos.
Unidos por un puente.
Cada uno en la orilla del río correspondiente y que están unidos por un largo puente.
Entonces, si los Frey te dejan pasar, tus tropas pueden evitar rodeos innecesarios.
Exacto,
y sorprender
de muchos días de
al
camino.
Otro lado, norte y sur.
Exacto.
De una manera mucho más directa.
Yo te quería comentar, Jordi, al lado del comentario de los gemelos, que el señor Walder Frey y toda su familia, por lo menos en el libro, yo los recordaba como que los pintaban como muy atocinados, como muy rollo morsa o gordetes,
sí,
ahí,
sí,
con
señor,
papadas,
sí, señor,
y con cosas, y en la serie los han adelgazado un poco.
De hecho, sabéis que el blog de Unai, guardiaoscura.com, es un blog de referencia para Juego de Tronos,
sí.
Y en el comentario del noveno capítulo que ha hecho él en su página, en los comentarios le he puesto yo que una de las cosas que me habían chocado es que Martin describe a Walder Frey como una morsa rosada.
Exacto, ya que es un señor viejo.
Y además es gotoso, porque parece de gota. Entonces, el actor que lo interpreta, ahora no me acuerdo del nombre, que es el, si no me recuerdo mal, el conserje de Hogwarts en la serie de...
Joder, qué buena memoria tienes.
Bueno, es un apunte que puso Unai, ¿eh?
Ah, vale.
No, tampoco soy muy adicto a Harry Potter.
Sí, pero es un actor inglés,
sí,
ahí,
es un actor
conocido.
Que creo que va a dar mucho juego interpretativo por funciones que tiene que desempeñar luego Walder Frey.
En siguientes...
que tú no has llegado todavía.
Sí, no, en el segundo libro todavía no. En la parte que estoy, no, por lo menos.
Creo que es Tormenta de Espadas ya.
Vale, pero... o sea que nos vamos a la tercera temporada. Uf.
Pero bueno, muy importante.
Sí.
Y
eso
aunque
sí,
no lo hayan pintado calvo y rosado y un poco gordo y gotoso, pues sí que tiene una enjundia.
No, y el carácter sí que se lo han dado, porque
sí,
ese carácter avinagrado y que el tío pues un poco reniega de todas las casas nobiliarias de Poniente, porque todas le dan problemas, es un poco cascarrabias el tipo.
De hecho, todas las casas le rechazan por considerarle un noble de baja estofa, pero
exacto,
todos le necesitan cuando pasar con las tropas.
Cuando tienen que hacer algún chanchullo.
Otro de Poniente.
Claro,
entonces,
claro.
Él se considera necesario, pero rechazado. Porque además, digamos que la rama de los Frey físicamente no es muy agraciada.
Uh-huh.
Son como conejos, o sea, tienen descendencia.
Se reproducen mucho.
Por un tubo, además, el hombre ya cercano a los 90 años sigue apareándose con jovencitas de 20 y teniendo más
y de 15. Bueno,
el
capítulo dice de 15.
Y bueno, cabrón. Pues... Y entonces no existía la pastillita azul.
Ya.
Y bueno, pues resulta que no puede colocar a todos sus descendientes.
Tantos sobrinos, nietos,
claro,
incluso los hijos. Hay hijos que le gustaría colocar porque son un estorbo para él.
Y de hecho, los arreglos que hace con las casas más nobles es colocando
a alguno
de sus hijos o hijas.
Las tropas de...
Por esas casas nobiliarias.
De Invernalia, que tienen a bien pues utilizar ese paso para su ejército, pues van a tener que pagar un duro precio.
Un peaje.
Bueno, no es tan duro, pero es moralmente duro, quizás.
Cuando pasas un puente, un peaje. Pues
exacto.
Ahí está.
Un minutillo para decir cuatro cosas más del capítulo.
Importantes. Sale el personaje de Shae.
Sei, que nos la han sacado también más mayor de lo que pone en el libro.
Sí.
Tendría 15 años o 16 en el libro.
Yo
y
también
aquí...
el comentario que puse en el blog de Unai es que me esperaba más a una actriz tipo Daenerys, la que han buscado
quizás,
para
sí,
Daenerys.
O quizás más
dulce,
pequeñita.
Más aniñada.
Uh-huh.
Pero bueno, aún así físicamente es espectacular la actriz que han buscado.
Y le mete caña también.
Lo que pasa es que la han puesto con un carácter un poco de marimandona. Cosa que en el libro es una persona más dulce.
Sí.
Que engatusa a Tyrion gracias a su dulzura, a su predisposición, a no recordarle en ningún momento que es un enano o un tullido.
Descarado.
Sino a decir que él también puede ser una persona hermosa cuando hay sentimientos de por medio. Entonces Shay le vende esto. Y aquí en la
serie es un poco más sadomaso, lo conquista
bastante,
por el rollo
sí,
de que es una tía vacilona
y
que
le canta a las 40.
Exacto.
En todo momento, ¿no?
Sí.
Bron, que está también a la altura.
Sí.
Impresionante.
También conocemos a Garra en el capítulo, que es la espada que Jon Nieve recibe como premio a lo que ocurre en el capítulo 8, por
se
si
hace
no lo
una
habéis
mención
visto.
Explícita que yo no recuerdo en el libro. A que el comandante Mormont
de la Guardia de la Noche
es el padre de Sir Jorah Mormont.
Sir Jorah Mormont, que es el lugarteniente de Daenerys Targaryen.
De Daenerys, sí.
Uh-huh. Se dice. Yo lo tengo más fresco.
Sí, sí. Cosa que en el libro no sé si se dice que es hijo.
Yo tengo el recuerdo fresco de que sí, de que a mí me suena de que
vale,
sí.
Vale. Bueno, aquí sí se dice explícitamente.
Y luego también con otro de los personajes del muro, que también conocemos su historia por fin, que es del maestre Aemon, que también, pues eso, en el momento en el que Jon Nieve se entera de todo lo que está pasando en Desembarco del Rey, pues el tío se pone cardíaco y entonces...
Con unas ganas de desertar que no veas.
El señor Aemon le dice, muy buen actor en esa escena también, o sea, todo lo cegatillo que parece un viejo apacible y tal, cuando saca el nervio para contarle su historia... de su estirpe Targaryen, pues digamos que acojona en parte el abuelo también. Es muy buen actor, es el intérprete del maestro
Aemon. Y se explica precisamente las precuelas que hablamos de las historias de Duncan y Egg, que por qué Aegon, que es Egg, fue realmente rey antes que Aemon.
Exacto.
Pero bueno, son datos que damos. El capítulo, siempre los capítulos acaban en alto, pero este acaba en altísimo.
O sea, más alto imposible.
Es
ya
el final que te puede joder más de la serie. Y yo ya me espero el final del capítulo 10, que ya sé cómo es el final del libro.
Ajá.
Y me lo espero espectacular.
Bueno, pues...
Un punto negro, no sé si da tiempo de decirlo.
Sí, pero rápido.
Se han ahorrado las batallas. Las dos batallas importantes que hay,
pero
la captura de Jaime...
Pero las elipses existen en el libro también.
Sí,
Lo tenía apuntado en la chuleta.
Yo espero que de cara a los otros libros la serie se vaya sentando, haya presupuesto y nos enseñen batallitas.
Sí, porque el campamento de los Lannister es muy grande, pero el batallón de Robb de Invernalia yo no lo acabo de ver por ningún lado.
Yo me quedé con las ganas de ver a Shaga ahí con las dos hachas.
Bueno, hasta la semana que viene.
Adiós.